Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a jueves, penúltimo día de la semana, último de emisión de colaboradores. Mañana tenemos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, que nos trae una invitada de lujo. Y ya, pues eso, a punto de llegar al fin de semana, todos aquellos que viváis en la Madrid Capital, bueno, en Madrid Capital, que trabajéis en Madrid Capital o estudiéis en Madrid Capital, pues puente y el fin de semana largo, 3 días, bueno, no podremos salir de Madrid, pero por lo menos podremos estar por la ciudad, por el campo e intentar disfrutar, ¿no? Parece ser que lo que dice el tiempo, que no va a llover el sábado y el domingo, por lo menos esos 2 días habrá que aprovecharlos, porque para mañana dicen que todavía llueve y que para el lunes también. Y las temperaturas, ya sabéis, ya es que estamos en otoño. ¿Qué podemos esperar del otoño? Pues eso es lo que hay. Hoy tenemos, después de todo esto, un programa pues típico de jueves, con colaboradores increíbles, y que a mí me, no sé por qué, me venía a la mente la idea de las notas musicales, que ya sabéis, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, bueno, bien, pues algo así, ¿no? Porque es como una escala, porque empezamos con la melodía de los niños, ¿no? Seguimos con el temple de la poesía, los sentimientos y la música, y finalizamos con el futuro, con el cyberpunk que nos va a traer hoy nuestro Books and Games, Así que tenemos 3 colaboradores especiales de lujo y servidor, pues que voy a intentar que tengáis una hora de programa amena, entretenida, y por supuesto disfrutéis de nuestros colaboradores. Así que sin más, vamos a irnos ya con nuestra primera colaboradora, que viene acompañada, por supuesto, de su compañero, valga la redundancia, Lío, que viene a contarnos sus historias semanales y ese cuento que, pues, para los más pequeños es como el bálsamo, ¿no? Y también para los más mayores, que evidentemente nos hace volver un poco a esa infancia nuestra, a ese soñar de nuevo, a ese imaginar, que muchas veces se nos olvida con el día a día, con los problemas, con las preocupaciones, y bueno, yo creo que incluso este imaginar y este volver un poco a la infancia es lo que nos podría dar un poco más de flexibilidad, un poco más de conciencia y un poco más de sensatez, valga la teoría extraña que me estoy montando de la sensatez, ¿no? Pero bueno, yo creo que los niños muchas veces son más sensatos que nosotros. En fin, no me voy a liar mucho más y os voy a dejar con nuestra colaboradora y con su inseparable compañero, y que os cuenten su historia de la semana y su cuento. Así que os dejo con ellos. Buenas noches, Pilar, y buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a los niños y a las niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento y también a que nos cuente Lío qué tal se lo pasó en la noche de Halloween. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de tenerte un jueves más aquí con nosotros. Y cuéntame, Lío, ¿qué tal te lo pasaste en la noche de Halloween?
Pues mira, Pilar, nos lo pasamos muy bien, porque es verdad que mi padre y mi madre se pusieron a decorarlo todo de Halloween, y mis hermanos y yo pues estuvimos ayudándoles a colgar por el patio cosas muy, muy divertidas y bonitas. Entonces, mira, Pilar, mi madre había confiado caramelos y nos dio caramelos para meterlos en las calabazas. Y la calabaza de mi padre quedó muy bonita porque le puso una luz de color rojo y dice que la va a poner en el patio, colgada de un árbol. Y estaba muy bonita la calabaza de mi padre colgada en ese árbol. Pero mira, Pilar, ¿sabes lo que pasó? Que mira.
¿Qué pasó?
Pues mira, como no podíamos salir a pedir chuches, pues llamaron a la puerta. Y era la vecina. Y le dice a mi madre que como los niños no pueden salir a pedir dulces, que nos ha traído caramelos. Y nos pusimos todos muy contentos porque la vecina nos había traído caramelos. Pero luego, Pilar, al ratito, vuelven otra vez a llamar y era otra vecina que también nos traía caramelos a los tres. Y entonces, Pilar, pues estuvieron viniendo dos vecinos a darnos caramelos y decían, os lo dejamos aquí en la puerta y luego los cogéis. Y entonces los dejaban en la puerta y lo cogíamos y nos lo pasamos muy bien.
Mira, qué bonito detalle de vuestros vecinos que fueran a llevaros caramelos.
Sí, sí, y también se los llevaron a Ivy y a otros niños. Y dicen los niños que se lo pasaron muy bien porque no podían salir a la calle, pero los vecinos llevaron los caramelos a la casa de todos los niños.
Mira, qué bonito detalle tuvieron todos los vecinos con los niños. Nos parece una idea genial la que tuvieron vuestros vecinos con vosotros. Y vosotros os pusisteis muy contentos, ¿a que sí?
Sí, sí. Y mira, Pilar, estuvimos hablando con Ivy y le vimos disfrazado. Y Ivy iba disfrazado de fantasma, porque es que Ivy casi todos los años, Pilar, se disfraza de fantasma. Y nos estuvo contando que a él también le habían llevado caramelos. Y estaba muy, muy contento. Y nosotros también estábamos muy contentos. Porque mira, a final de la noche, la calabaza estaba llena de caramelos y la de mi hermana también y la de mi hermano también, porque mi hermano hizo una calabaza que era de fantasma y la había llenado la cabeza toda, toda, toda de caramelos. Y luego dice mi padre y mi madre que no nos podemos comer todos los caramelos porque nos podemos poner malitos. Entonces los hemos guardado todos con las calabazas y entonces nos los vamos a comer poquito a poco para no ponernos malitos, como dice mi padre y mi madre.
Claro que tienen razón, papá y mamá, que no os podéis comer todos los caramelos de golpe, ni muchos caramelos, porque es verdad que os podéis poner muy malitos.
Sí, sí, entonces los hemos guardado todos, todos, todos. Y de vez en cuando, pues cogemos unos poquitos y nos los comemos.
Claro que sí. Poquito a poquito.
Sí.
Pues, ¿sabes? Me ha gustado mucho lo que me has contado, Lío. Que vuestros vecinos fueran a llevaros los caramelos, yo creo que fue una idea estupenda, porque todos los niños tuvisteis una noche de Halloween diferente.
Sí, sí, Pilar, diferente, pero muy, muy, muy divertida.
Pues nos alegra mucho saber que os lo pasasteis tan bien. Y ahora, Lío, tenemos que empezar con el cuento.
Sí, yo me quedo aquí arropadito esperando a que me cuentes el cuento.
Pues nos parece muy bien. Todos arropaditos porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La bola de nieve, de Merce Joe. Había una vez un copo de nieve recién nacido que cayó del cielo, ondulante, blanco y brillante, muy hermoso. Al posar en el suelo, vio con júbilo y alegría que estaba junto a otros copos de nieve iguales a él. Estaba feliz formando parte de aquel manto blanco que cubría la loma de la montaña. Pasaron los días y el pequeño copo de nieve ya era todo un veterano en la montaña, disfrutando del paisaje y disfrutando del viento que le acariciaba. Una mañana algo hizo sobresaltarse al pequeño copo de nieve. Todos los pequeños copos de nieve que había junto a él también se alarmaron. Era como un temblor, algo que se movía, algo extraño estaba pasando.
¿Un terremoto?,
pensaron. Había nevado recientemente y nuevos copos de nieve habían caído sobre los que ya habitaban la montaña, los cuales se enfadaron porque estos nuevos copos de nieve les ocultaban las vistas del valle, así que los empujaban constantemente.
¡Apártate!,
les decían.
¡No me dejas ver!
Se pasaban el día peleando. Era un auténtico alboroto constante. Así ocurrió que tanto los antiguos copos de nieve como los recién caídos no se llevaban nada bien, por lo que en lugar de unirse y formar una nueva familia de copos de nieve unidos y bien avenidos, se mantenían separados. Aquello provocó que las dos capas de nieve formadas por los viejos copos de nieve y los nuevos recién llegados de repente se separaron hasta tal punto que la capa de nieve recién caída comenzó a resbalar por la ladera, arrastrando también a su paso a parte de la ya veterana capa de copos de nieve antiguos. Era una avalancha. Sin darles tiempo a reaccionar, se encontraron deslizándose a gran velocidad ladera abajo y el pequeño copo de nieve se asustó.
¿Qué está pasando?,
gritó.
¡Estamos cayendo montaña abajo!,
le gritó un copo de nieve mientras lo adelantaba a gran velocidad.
Eso nos pasa por no aceptar a los nuevos y estar siempre peleando.
¡Dame la mano!,
gritó el pequeño copo de nieve. Ambos copos de nieve, con gran esfuerzo, consiguieron darse la mano, sujetándose el uno al otro con fuerza, y en su camino iban sujetando a todos los copos de nieve que se encontraban a su paso, sin importar si eran nuevos o viejos, pues estaban tan asustados que aquello ya no tenía importancia para ellos. Tanto viejos copos como los recién caídos iban formando una piña de asustados y aturdidos copitos de nieve, formando algo parecido a una bola blanca de helado de nata que comenzó a rodar montaña abajo. La pequeña bola de nieve siguió su camino hacia el valle, sin descanso, rodando cada vez más deprisa y nuevos copos de nieve se agarraban y agarraban los unos a los otros, formando a cada vuelta una bola mayor. Al cabo de unas cuantas vueltas y siendo ya la bola grande como una pelota de playa, de repente alguien dijo:
¡Qué divertido!
Todos se miraron los unos a los otros y soltando una estrenduosa carcajada exclamaron:
¡Sí! ¡No tenemos nada que temer! ¡Esto es muy divertido! ¡Yupi!,
gritaban todos mientras giraban y giraban, pasándoselo en grande.
Entre risas y chillidos de diversión, todos los copos de nieve continuaron su emocionante caída rodando por la ladera. Era lo más divertido que habían hecho nunca, y lo habían hecho todos juntos. Al llegar al pie de la montaña, la bola de nieve fue deteniéndose poco a poco hasta quedar completamente parada sobre un alborotado manto de nieve disperso por el aluz. Todos los copos de nieve respiraron profundamente, totalmente extasiados de tantas emociones.
«Esto ha sido de lo más emocionante», decía uno.
«Sí, ha sido una auténtica pasada», exclamaba otro.
Nuestro pequeño copo de nieve les dijo con la voz entrecortada por la excitación de aquel momento tan divertido.
«Esto lo hemos conseguido estando todos unidos. Unidos podemos disfrutar de buenos momentos y estoy seguro que conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Nos pasamos el día peleando y hemos causado una avalancha. Por suerte, nos ha enseñado que, como siempre, la unión hace la fuerza».
Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Oh, Pilar, qué divertido ha sido el cuento! Me ha gustado mucho, 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 porque mira, yo he ido con mis hermanos y con mis padres a la nieve y nos lo hemos pasado muy bien tirándonos bolas de nieve. Y aunque está muy fría, Pilar, a nosotros nos gusta mucho la nieve y el cuento me ha gustado mucho.
Pues nos alegra que te haya gustado el cuento, Lío. Y ahora nos tenemos que despedir. Tú hasta el jueves y yo hasta el martes. ¿Qué te parece, Lío, si ya nos despedimos?
Pues me parece muy bien. Adiós a todos. Adiós, Pilar.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Que tengas felices sueños. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes y a los niños os mando muchos, muchos besitos y espero que tengáis una feliz noche. Nos volvemos a escuchar el martes. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Como siempre digo, me encantan esos cuentos, me hacen volver, como siempre, a esa infancia, me hacen soñar, me hacen pensar, me hacen, olvidarme un poquito del mundo, ¿no? Durante el tiempo que dura el cuento, que ni siquiera miro cuánto dura porque no lo sé. Y no me importa porque es desde el principio hasta el final escuchar a Pilar contándolo y es como ese break, ¿no? Ese Kit Kat que todos necesitamos a lo largo del día. Y bueno, llega un poco, digamos, de trasnochada, pero vale la pena encontrarnos en esa quietud, en esa calma. Muy bien, pues nada, Pilar, te esperamos el martes que viene con un nuevo cuento y nada, pues vamos a pasar ya al siguiente colaborador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo sé que estáis pensando que el próximo colaborador ya sabéis quién es, que ya sabéis que viene de Alicante, que viene de Elda, que viene acompañado por su padre, como siempre, a la guitarra, tocando esa música. ¡Buah! Impresionante, impresionante. Yo a veces lo pienso y digo, que el tipo que inventó la guitarra, ¿en qué estaría pensando? Cuando cogió madera y cuerdas, pues que no existía el nylon. que no existía el nylon, que muchas de las cuerdas se hacían de tripas de animales, tripas de animales, o se hacían de plantas, y el que inventó la guitarra, pues bueno, evidentemente hasta llegar a la guitarra, pues debió haber una evolución, ¿no? Seguramente no fuera una guitarra de seis cuerdas, empezarían con dos, con tres, vaya usted a saber, ¿no? Todos sabemos que la música empezó en África, en las tribus africanas, pero era todo percusión. Pero claro, habría que indagar, ¿no? Habría que investigar dónde comienza la historia de la música de cuerdas. Porque aunque todo el mundo dice el piano son teclas, el piano real, el auténtico, el de toda la vida, el de verdad, son realmente martillos que golpean cuerdas. Que sepáis que se afinan los pianos, ¿eh? Se afinan los pianos. Entonces, claro, pasar de, digamos, básico, entre comillas, percusión y viento, porque no olvidemos a los aborígenes australianos, ese instrumento que tocan de viento que suena, es alucinante, y eso es antiguo, ¿no? Lo siguiente, es muy antiguo, y dices, madre mía, ¿no? Entonces, la percusión, sabemos dónde viene. Los instrumentos de viento, sabemos más o menos también de dónde vienen y tal. Pero los instrumentos de cuerda, ay, amigos, investigar, y si alguno investigando pues llega a algún punto y quiere compartirlo con nosotros, pues ya sabéis, ¿no? Nos escribís un correito, nos lo pones por redes sociales y lo comento o lo comentamos en cuanto nos mandéis esa información, porque me parece que es bastante interesante. En fin, creo que me estoy liando yo con el tema de los instrumentos y de cuerda y de historias y tal, y vamos a alargar mucho la presentación de nuestro colaborador que viene a recitar poesía, que también es música para los oídos, y a su padre a la guitarra. Así que nada, os dejo con Octavio Jover Rubio y su padre Octavio, pues eso, con su poesía y música. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, con música, con las canciones entrañables de mi padre, su guitarra, y con poemas de estos que me salen a mí de escribir de estos días, que bueno, que uno pues está reflexionando y ve cositas que pasan y le vuelcan a escribir, ¿no? El otro día, pues la segunda ola, estuve escuchando, estuve reflexionando un poquito, también vi, pues no sé, actos vandálicos de gente, pues no sé, un poco de cebra, porque yo no entiendo mucho, cuando lo suyo es el confinamiento, llevar cuidado y protegerse, pues gente que sale a manifestarse, que tiene todo el derecho del mundo, pero que no lo sé, no lo entiendo mucho, y bueno, también me llevo a escribir algo de eso, ¿no? Pues nada, os comparto ese poema que escribí la mañana del sábado. Y bueno, viene a decir un poquito, no sé, una pequeña reflexión, ¿no?, que hago yo. Dice así: el miedo recorre las tuberías del alma, penetra con su hambre, devorándonos. Huelo el fango de la muerte, acurrucada tras nosotros, con la vida entre sus dientes. Esta segunda ola será peor. La historia así lo muestra. Habrá más muertos. Ha mutado. Tiene más tiempo para el sacrificio de la carne. Hace más frío. También. Dentro de todos nosotros. Veo imágenes de protestas en masa. ¿Contra quién? Contra todo. El ser humano se cansa hasta de sí mismo. Bueno, pues os he compartido esta reflexión. Espero que os haya gustado. Y bueno, y ahora voy a leeros un poema romántico, de un poema de un poema incluido dentro de La Memoria del Agua, de mi poemario La Memoria del Agua, y que me gusta especialmente, o lo comparto, dice así. Voy caminando por el país de tus ojos, tejiéndote la piel con letras de un poema, sabiendo que llevo tu memoria en mis labios y un alba de ti planeando por mi sueño. Voy caminando despacio por el círculo primitivo de tu ombligo, dejando mis caricias como llamas de deseo extenderse sobre tu océano de amapolas vírgenes. Voy caminando sin tiempo por la selva oculta de tus besos, invadiendo de nostalgias la vuelta de tu cuerpo. Voy caminando sobre las huellas de mis pasos, tus pies de agua. Voy caminando y vienes en forma de ola y te llevas mis versos de arena hacia el mar de tu cuerpo. Vamos con otro poema romántico. Dice así. Aún te estoy abrazando, mientras mi almohada grita tu nombre y tu perfume invade de silencio la noche. Aún vivo en ese abrazo eterno, como las noches de arena a tu lado. Lleno mi vaso de tu miel y dejo que la sirena vuelva a su mar. Aún hay veces que penetro en tus aguas y me acarician de ti tus olas. Por fin me di cuenta. Habías abierto tus ojos para llenarme de día y sabía que la lluvia eran tus lágrimas por emigrar de mis labios. Aún te estoy abrazando, planeando entre tu cuello de orilla, dejando que tu sal alimente mi boca y se extienda tu playa por los desiertos de mi piel. Aquí estoy, aún, abrazándote de ausencia, esperando que cierres tus ojos y llames a la noche y vuelvas. Bueno, y ahora, para terminar, vamos con otro poema romántico. Este poema es un poema inédito que os quiero compartir. Hay una pequeña parte, digamos, los primeros versos están incluidos en un fragmento de La Memoria del Agua, pero el poema en sí entero lo escribí hace tiempo y esos primeros versos que están en La Memoria del Agua, pues decidí dejarlos ahí, pero el poema completo no lo veía para el libro, no para la historia que estaba contando no lo veía oportuno y se quedó, pues digamos, en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pues bueno, lo rescato para vosotros, para que lo tengáis, lo escuchéis como es completo, ¿de acuerdo? Dice así el poema. Por si vuelves, he dejado mis lágrimas sobre un teléfono de cenizas. He resurgido desde tu ausencia, alentado por el beso que se cae de tus labios y va a parar al silencio donde todo lo ocupas. Por si vuelves, he dejado mis huellas sobre la piel dormida de la noche para acariciarte desde la sombra hasta que me amanezcas. He colocado un rayo sobre las olas por si le hace falta luz a nuestros cuerpos de noche. Y le he pedido las llaves del tiempo al Señor de las horas para detenerte en ese espacio donde abres tus labios y el mundo sobra. Por si vuelves, he dejado una nota a los pies del sueño en la que te digo que siempre te estaré esperando para volar junto a ti por el cielo. Bueno, pues esperando que os hayan gustado mis poemas, ahora os voy a dejar con la música de mi padre, una canción que se titula Querida Mía, que es de su grupo, los PP04, y él ha hecho una versión de solo de guitarra con su voz. La verdad que me encanta esta versión. La he escuchado esa canción cantada por los Pepes y él la ha hecho muy personal, le ha dado un toque distinto. Y yo hasta me atrevería a decir que esta versión, no sé, como que me gusta mucho, mucho. Y nada, la quiero compartir con todos vosotros, mis padres, Octavio Jover, Bernabéu a la guitarra, con la canción Querida Mía. Un abrazo muy grande. Hasta aquí mi colaboración. Pues nada, nos vemos en los versos. Hasta la semana que viene. Chao.
Sé valiente y no me vengas con mentiras. No me digas que aún hay algo entre tú y yo. Ya no queda nada de eso entre nosotros. Pues el tiempo ya ha borrado nuestro amor. Tú has dejado de ser parte de mi vida. Los momentos que vivimos ya no están. No pretendas que recuerde esos momentos. Piensa en otro a quien puedas engañar. Deja de mentir, querida mía. Deja de decir más tonterías. Todos los recuerdos que tenía yo de ti ya los he borrado de mi vida. De eso entre nosotros, pues el tiempo ya ha borrado nuestro amor. Tú has dejado de ser parte de mi vida. Los momentos que vivimos ya no están. No pretendas que recuerde esos momentos. Piensa en otro a quien puedas engañar. Deja de mentir, querida mía. Deja de decir más tonterías. Todos los recuerdos que tenía yo de ti ya los he borrado de mi vida. Todos los recuerdos que tenía yo de ti ya los he borrado de mi vida. Deja de mentir, querida mía. Deja de decir más tonterías. Todos los recuerdos que tenía yo de ti ya los he borrado de mi vida.
Maravilloso, maravilloso el espacio que nos habéis traído hoy. Bueno, yo te iba a decir que espero que vaya bien, pero vamos, sé que va bien tu nuevo poemario, Octavio, y por supuesto, sé que venga tu padre tocando la guitarra. Es que es, yo creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Música, poesía y todo en uno metido, y uff, me parece tremendo, me parece increíble. Y después de hablar de música y poesía con Octavio Jover y su padre, pues nos vamos a ir ya a ese futuro. Y nos vamos a ir a ese futuro pues con Books and Games. Books and Games, por supuesto. Pero diréis, oye, pero es que el Cyberpunk ya hablasteis hace un par de semanas, tres de ello. Sí, pero como dice nuestro próximo y siguiente colaborador, o así me ha dicho él, sí, fue, hablo de Cyberpunk, pero se quedaron retazos por ahí, pues que quería rematar, ¿no? Esto es como la obra esa que dices, uy, pues si le pongo un par de clavos más queda ya. Se ha quedado bien, con dos clavos queda que te mueres. Y pues nada, viene a poner esos dos clavos, a rematar la faena de ese Cyberpunk, con nosotros, con su Book and Games, porque no solamente va a hablar de juegos, no va a hablar de literatura al respecto. Y bueno, pues ya sabéis quién es, ya sabéis quién es. Y si no lo recuerdo yo, viene con nosotros ahora Manu Gutiérrez y su Books and Games a hablarnos de Cyberpunk. Buenas noches, Manu.
Buenos jueves, amigos y oyentes de Radio Universo Literario. Si ayer tuvimos una buena ración de The Witcher, gracias Olga y Lou por darme voz en vuestro increíble programa, hoy voy a enlazarlo con Cyberpunk, el género tan prolífico en la literatura y cultura pop en general, y lo que esperamos de los polacos CD Projekt Red. Y es que a Cyberpunk 2077 lo esperábamos para abril de este año, y tras numerosos y contados retrasos, el videojuego acaba de actualizar su fecha a principios de diciembre. Sé que ya he mencionado antes este juego, pero es que la cosa da pa' libro. Cyberpunk es un género en sí mismo, y el videojuego adapta ni más ni menos que el juego de mesa creado por Mike Pondsmith, Cyberpunk 2020. Hablamos de uno de los grandes, y cualquiera que disfrutara de dados poliédrico ha tenido contacto o al menos es consciente de su presencia en el mundo del rol. El juego de rol, que data de 1988, no oculta de dónde saca sus inspiraciones. Un ejemplo sería la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas del 68, de Philip Dick, que lo mismo suena más como Blade Runner, que fue el nombre con el que Ridley Scott la adaptó al cine. Pero hablamos de un género entero, acuñado en los 80, para hablar del movimiento emergente y palpable en la obra de escritores como Bruce Sterling, William Gibson o John Shirley. El culpable de dicho vocablo, la verdad es que la primera vez que fue acuñado el término fue por el escritor y editor Gardner Dozois, en el 84, para referirse a estados tecnológicos y de ciencia vanguardista que alteraban o interaccionaban con los paradigmas sociales y culturales. Distopías donde los héroes son hacker, los malos se sientan en lo alto de rascacielos propiedad de megacorporaciones, y la robótica, la consciencia informática y los implantes cibernéticos están a la orden del día. Por norma general, sin salir de casa, oiga que hablamos de nuestro planeta. Olvidaos de la ciencia ficción, estilo Dune o Star Wars, donde todo ocurre en distintas localizaciones intergalácticas. Aquí solo tenemos un planeta y lo estamos mandando por la vía rápida a freír espárragos. Distopías en el mejor peor sentido de la palabra. Parafraseando a Gibson en el Neuromancer, el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizando un canal muerto. Y nos gusta, oye, es un género con mucho público y que se mueve por todos los soportes posibles que hay para contar historias. Hemos tenido sagas como Matrix en el cine y antes un intento de adaptación de Johnny Mnemonic, también obra de Gibson. En novela y con una adaptación reciente a la televisión por parte de Netflix, tenemos Altered Carbon del novelista británico Richard Morgan. En cómic es imposible olvidar Akira de Katsuhiro Otomo, así como su adaptación en anime o de la increíble Ghost in the Shell. Y creo que me haría un flaco favor si no mencionara al Incal o a la casta de los Metabarones de Jodorowsky e ilustrado por Moebius. Que si, vale, no es un ciberpunk puro, pulula más por el surrealismo metafísico, pero no deja de ser un exponente estético que se nutre del género. Y ahora vamos a por los videojuegos. En compatibles siempre se ha tenido muy presente esta estética. De producciones japonesas podemos encontrar Policenauts, del mismísimo Hideo Kojima, donde encarnábamos a un policía astronauta que investigaba unos casos y que tenía una muy fuerte inspiración en la saga Arma Letal. Y no olvido I Have No Mouth, But I Must Scream de Harlan Ellison, y a la que ya dediqué una sección entera en la anterior temporada. Pero hablemos de juegos más actuales, más accesibles para el jugador de a pie y que pueda conseguirse fácilmente, así sea para PC. No mencionar la saga Deus Ex sería como pegarme un tiro en la rodilla, y en especial por lo fácil que es conseguirlo, sobre todo sus dos últimas entregas y que sirven de precuela a la saga, con lo que si vas directamente a ellas no te vas a perder nada del argumento. Deus Ex Human Revolution y Deus Ex Mankind Divided nos ponen a los mandos de Adam Jensen y su estética cyberpunk se mezcla con la renacentista a la hora de crear un thriller que no deja de ser un ensayo humanista sobre cómo chocan los paradigmas sociales y religiosos con la vanguardia tecnológica. Vemos un mundo dividido en opiniones y fundamentalismos ante la llegada de los implantes cibernéticos que, si bien permiten a quien vive en una silla de ruedas volver a andar de nuevo, también le permiten reventar una pared a patadas para delinquir. Y es que en este caso hablamos de un implante rudimentario, como puede ser una pierna, pero ¿y en el caso de los que tocan el cerebro? Manos, ojos, lenguas, oído e incluso secciones completas del cerebro son susceptibles de ser cambiadas por otras mejoradas, y choca con el cuerpo que por religión los distintos dioses nos otorgaron en la cuna de la humanidad, cuando deja a alguien de ser humano para convertirse en otra cosa. ¿Y qué ocurre con el alma? ¿Son estos implantes solo una forma de tenernos como seres por encima de los límites físicos y de lo mundano? Y no hablemos de cómo las compañías farmacéuticas aprovechan el tirón para encadenar de por vida a los poseedores de estas mejoras. A fin de cuentas, para que el cuerpo no rechace el implante, le hace falta una medicación constante y un mantenimiento al que nos suscribimos de por vida. El protagonista, Adam Jensen, es un investigador que trabaja para una de estas empresas y se ve beneficiado de estas mejoras. Pero una vez se adentre en la trama de competencias empresariales, terrorismo y demás rollos gubernamentales, también se verá inmiscuido en una sociedad que acepte y rechaza por igual dicha actualidad, y no le faltan razones, tanto a detractores como a los que la apoyan. Economía, sociedad, religión se dan de la mano en Deus Ex, creado por Warren Spector y Harvey Smith bajo la desarrolladora Eidos Montreal. Es un ensayo muy interesante sobre uno de los posibles futuros que nos podría aguardar. Otro videojuego que adopta el rol existencialista a la hora de mirar hacia el futuro es Detroit Become Human, la última obra de David Cage, el cineasta frustrado como lo llaman algunos, y la empresa Quantum Dreams. El juego salió en exclusiva para PlayStation 4 y recientemente para Steam y Epic en PC. Es un juego menos pesimista en su trasfondo social, pero que tanto por su trama y sus fáciles mecánicas os aconsejo que probéis si tenéis una oportunidad. En él vemos un mundo donde la humanidad ha relevado de sus funciones más pesadas en androides, y estos, poco a poco, empiezan a adquirir conciencia, tirando agua sobre la endeble línea que separa al objeto de un ser vivo. Y yo sé que no es una historia que sea muy original, pero estaréis de acuerdo que una historia mil veces contada puede seguir siendo interesante si se hace bien, y Detroit Become Human lo hace sobresalientemente bien. En el videojuego manejamos a distintos androides. Vemos su contexto y no es el mismo para todos. Algunos tienen tareas serviles, pero agradecidas por sus dueños, mientras otros mantienen un contexto miserable que roza la esclavitud más visceral. Son amas de casa, criados, juguetes sexuales, militares sin cerebro. Y el juego es literalmente una película, donde debemos tomar distintas decisiones para cada uno de estos personajes. Y esto abre tramas, crea escenas nuevas y pueden concluir antes de tiempo si elegimos mal. Y esto a su vez también crea nuevas situaciones y nuevas escenas según nuestras decisiones. El juego tiene muchísimas ramificaciones y merece la pena jugarlo varias veces solo para ver cómo cambia una simple frase dicha en el momento oportuno toda la trama. Cyberpunk 2077 engloba todo eso. Caos en una ciudad sufrida de megacorporaciones y un vanguardismo tecnológico que resta más a la humanidad de lo que le suma. Había muchos temores de que el guión y su narrativa fueran solo una excusa para el contexto de la parte lúdica, pero sabiendo que viene de las manos de CD Projekt Red, muy mal tiene que ir la cosa para que no supere las expectativas. Y es que estos chicos saben escribir buenas historias y, lo que es más importante, saben contarlas. Para empezar, tenemos un buen precedente, como es la saga Witcher, y luego tenemos las promesas sobre cómo funcionarían en su nuevo videojuego. En palabras de sus creadores, Cyberpunk 2077 rompe con muchos de los preceptos del videojuego tradicional, empezando por uno de los más básicos, la pantalla de Game Over. Los polacos no quieren prefijar las formas de proceder de cada misión, sino que quieren que sea el jugador el que decida cómo resolver cada entuerto, de forma pacífica o agresiva. Quieren con esto evitar que una misión falle por hacerla distinta a como se nos plantea, y que esto a su vez se ramifique en el juego de forma que tengamos libertad absoluta sobre cómo afrontar cada tarea. Vamos, no es que sea algo nuevo, ya hemos visto este tipo de libertad en juegos como el antes mencionado Deus Ex o en Dishonored, que era de estética steampunk, pero que no viene al caso. Lo que sí es cierto es que CD Projekt Red quiere llevarlo a un paso más allá, y es que no olvidemos que hablamos de un juego de rol y los polacos quieren que vistamos nuestro traje de una forma coherente al rol que queremos interpretar. Si somos hackers, tendremos que buscar procedimientos más sutiles que si tratamos de abrir puertas utilizando a los enemigos de ariete. Y de esta dualidad nacen híbridos, que no se olvidan de quiénes somos y cómo queremos enfrentarnos a cada desafío. Eso es importante, el rol hasta el momento se ha prometido mucho de este apartado, la capacidad de ganar inmersión en V, que es el nombre del protagonista, a base de la elección de sus propios diálogos. Incluso podrían resolverse situaciones tensas tan solo hablando, haciendo que los maridos enfrentamientos con un final boss puedan lograrse a base de palabras, a base de convencerles. Hasta el momento se ha visto dichas posibilidades en las demos que hemos visto, y con ellas hemos podido presenciar también la vida de Night City, la ciudad donde se desarrolla la historia y que promete estar tan viva que te dejará alucinado, con su gente, sus ciberyonkis y todo el tinglado. Aquí es donde empezamos lo menos bueno, antes de acabar, porque Cyberpunk 2077 es un proyecto muy ambicioso. Solo hay que ver los vídeos, escuchar la cantidad de cosas que quieren implementar y que han tenido que ir recortando de la versión final. La prensa pudo jugar una versión temprana, hará cosa de un mes, tal vez poco más. Y aunque todos concordaban con que lo que tenían entre manos era una maldita bestia, lo cierto es que también corroboraron uno de los mayores miedos cuando el proyecto es demasiado ambicioso y la empresa, tal vez, demasiado modesta. Se denotan demasiado las costuras a la programación. Vale, hablo de una versión previa que jugó la prensa hace un mes. El juego sale en diciembre, aún no está terminado, y es una de las razones probablemente de su retraso. Pero hablo de bug, hablo de fallos de programación o de modelados. No hay un juego exento de ellos, pero un mal pulido puede dar situaciones que arruinen la inmersión, y eso es un problema mayor cuando parte de la propuesta depende de la misma, de la inmersión. Caminar por Night City puede ser menos mágico si los transeúntes se atraviesan unos a otros o tienen comportamientos raros como caminar insistentemente contra un muro. Al escenario se le puede ver el cartón piedra si de repente un coche sale volando al chocar contra un adoquín, o al tipo con el que estamos hablando le desaparece el rostro o los brazos debido a un mal renderizado. Esto ya pasó con The Witcher 3 al principio, y se fue solucionando con parches posteriores, y era una asignatura pendiente para CD Projekt Red que con Cyberpunk 2077 algo me dice que no van a tener aprobada. El juego que tienen entre manos es sumamente ambicioso y estoy seguro de que lo irán arreglando posteriormente. Es tan detallista que las pupilas de los personajes se dilatan y contraen según su estado de ánimo, lo que ven y si lo que escuchan de nuestros diálogos es de su agrado. Y no dudo que lo parchen en meses venideros, lo vuelvo a repetir, pero no olvidemos que no solo se enfrentan a una única versión, sino a 9, para las que quieren cumplir con la fecha de lanzamiento. PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PS5, Xbox Series, bla bla bla, hablamos también de las plataformas de streaming como Stadia o Luna, y equilibrar que el juego funcione fino en todas estas versiones les está haciendo un quebradero de cabeza. Una alegría para los desarrolladores, que se encuentran bajo crunch con jornadas de hasta 16 horas, según fuentes internas del inagotable periodista de Bloomberg, Jason Schrader. que sí, que también han dicho que esas horas extras serían recompensadas con un 10% de los beneficios del juego a sus empleados, y hablamos de uno que tiene previsiones de ventas millonarias. Pero no quita, tras los numerosos retrasos, el equipo encargado de la portabilidad entre sistemas, limpiar fallos de programación y dejar que el juego vaya bien para el día de salida, esa gente no está pasando el mejor momento ahora mismo. Con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ y a todo el equipo de Radio Universo Literario. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Manu. Te esperamos el jueves que viene. Sí, y sabemos que tienes muchísimo jaleo, que estás ahora mismo hasta arriba. Y nada, esperamos que puedas estar con nosotros el jueves que viene, que te lo permitan tus obligaciones. Y nada, como siempre, un placer tenerte por aquí y que nos enseñes cosas que hasta ahora desconocíamos y que amplíe nuestra mente cultural, ¿no? Así que nada, te esperamos, como te digo, el jueves que viene. Bueno, y hasta aquí han estado nuestros colaboradores. Y diréis, bueno, FJ, ¿y qué nos vas a meter ahora? ¿Un concurso como haces normalmente? ¿O qué vas a hacer? Pues no, hoy creo que vamos a dar un cambio de camino, ¿no? Vamos a cambiar un poco los pasos. Porque, no sé, soy de esos que piensa que caminar siempre en recto, sí, es la distancia más corta, pero te pierdes muchas cosas del camino y mucha diversión, ¿no? Porque a cualquiera que conduzca le gustan las curvas. Aunque tengas que ir despacio, le gustan las curvas. Y la música le gusta las curvas. Y a muchas cosas, pues las curvas. Que la recta está muy bien, pero eso es cuando tienes prisa. Y cuando quieres disfrutar, las prisas no son buenas. Así que vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a en vez de que sea todo lineal y que yo ahora venga y os cuente un par de concursos para que participéis, pues aparte de que no he encontrado nada esta semana que fuera así medianamente interesante, pues había cosas, pero no para enviar por email. Entonces, eso de que tengas que enviarlo, es que, joder, macho, que sí, que yo entiendo que todavía hay concursos que prefieren el papel. Y escucha, el papel, a mí me gusta leer en papel más que en electrónico, pero muchas veces pues me he tenido que acostumbrar poco a poco a leer en electrónico, pues bien sea porque el libro en cuestión en papel era casi imposible encontrarlo, cuando no imposible, porque ya está descatalogado, lleva mucho tiempo, y me he tenido que meter en el electrónico para poder leer algo que me interesaba y que era imposible encontrar físicamente, ¿no? Entonces, por eso los concursos, lo que encontraba en electrónico, pues no me parecía, digamos, ¿cómo deciros? Porque claro, diréis, no, hombre, pues si es por dinero, es que, a ver, yo cuando os traigo los concursos, a veces, evidentemente, consigo concursos que, aparte de que os va a hacer crecer como escritores, os va a dar experiencia y os va a suponer un reto. Aparte, tiene un complemento económico bastante interesante, pero hay otras veces que no hay complemento económico, pero sin embargo me parecen concursos muy interesantes donde uno puede desarrollar toda esa intuición, toda esa creatividad que uno lleva dentro, que vosotros lleváis dentro, y podéis explotarla, ¿no? Entonces, como esta semana no encuentro nada de eso, digo, pues esta semana no les traigo concurso. Sin embargo, digo, pues es que esta semana han pasado muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el lunes creo que fue, me despierto y me mandaban un WhatsApp diciendo que Iker Jiménez, que supongo que lo conocéis, de Cuarto Milenio, que dejaba el misterio. Y yo decía, ¿deja el misterio? Que a mí que me lo expliquen, ¿no? ¿Qué es eso de que deja el misterio Iker Jiménez? Y claro, el martes, o sea, hace dos días, pues tuvo programa en YouTube para explicarnos a todos esos que le seguimos. Yo le sigo desde que tenía el tercer milenio, o sea, no os cuento nada. Luego, a ver, es como todo, ¿no? Siempre tienes tus pausas, que pierdes un poco la onda, digamos, y luego lo recuperas. Y claro, lo comentaba él, ¿no? Que el misterio, que cuando, claro, la gente dice el misterio, pero claro, la gente cuando habla de misterio habla de cosas paranormales, de ovnis y cosas así, ¿no? Entonces las explicaciones que dio el otro día me parecieron muy buenas, incluso me inspiraron, ¿no? Porque él dijo que llevaban 12 años haciendo una cosa, haciendo ciertos experimentos para ver si conseguían pruebas y que no habían conseguido nada. Y que no se fiaba tampoco mucho de esos de que enseguida, vamos, no es que no se fiase, sino que eso de que siempre pasa algo cuando tal, pues suena muy raro, ¿no? Suena muy raro. ¿Qué pasa? Que está ahí para que tú lo veas. Entonces me hizo reflexionar un poco al respecto y pensar en que, claro, lo que os decía antes, seguir haciendo siempre lo mismo no es que sea aburrido, sino que al final entras en una rutina de que no experimentas nada nuevo. Y yo creo que hay que experimentar cosas nuevas, ¿eh? Que ahí es donde está la gracia de todo esto que se llama vivir, que se llama vivir. Luego también hemos tenido las elecciones americanas, que bueno, parece ser que el señor Trump ha vuelto a ganar, pero, hasta mañana, pues no lo sabemos a ciencia cierta sí o sí. Bueno, otra cosa más que ha pasado. Resulta que en España, pues siguen los contagios a ritmo que te mueres, ¿vale? Y no se sabe si nos van a encerrar así a cal y canto como pasó en marzo o no. No se sabe. Así que ahí estamos todos. Perdonad, chicos, que es que el micrófono le pega un golpe ahora. No sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Entonces, yo he cogido y he dicho, vamos a ver. No sabemos si nos van a encerrar, no sabemos si... Entonces, los que podáis procurar, primero, tener cuidado y cuidaros vosotros y cuidar a los demás y tener las precauciones necesarias. Y segundo, no esperéis a mañana para hacer algo que queráis hacer, si podéis hacerlo, ¿vale? Si lo permiten la ley y el estado en el que estéis. Y si nos encerrasen, acordaros de marzo, y si en marzo lo pasasteis mal, pero tuvisteis alguna idea, o después del confinamiento tuvisteis alguna idea, creo que sería el momento de sacarle partido a la experiencia, ¿no? Porque la experiencia, al fin y al cabo, es un grado y es algo que en el momento pues lo pasas mal, pero a la larga te puede servir para mucho, ¿vale? Así que yo, sinceramente, os lo confieso, si nos encerraran mañana, no sé si lograría aplicar algo de marzo, ¿no? Porque somos como somos y decimos que cambiamos y que esto va a cambiar a todo el mundo y todo eso, y aquí no cambia nadie y todos seguimos haciendo lo mismo. Y estamos todos esperando a que alguien saque una varita mágica y termine con todo esto. Y volver a ser todo happy, y volver a fiestas, y volver a lo que hacíamos hace pues casi un año. ¿Vale? Entonces, bueno, no es que no tenga confianza en la humanidad, pero desde luego cambiarnos es bastante complicado y cambiar los hábitos más. Y ahí es donde viene esa linealidad de la que os hablaba, que aunque parece que hagamos o que hacemos cosas distintas, realmente nos repetimos en un calco. Y es como un programa que vi hace no mucho en la que hablaban del tiempo y salió un tipo que decía que el tiempo no era lineal y no existía, sino que realmente eran como fotocopias. Entonces, si tú viajabas en el tiempo hacia atrás, o sea, realmente el tiempo lo que hacía en cada momento era como sacar una instantánea, ¿vale? Y si volvías atrás en el tiempo, tenías esa instantánea, ¿vale? Que no era algo que dijeses, pues si yo hubiese hecho esto, las cosas cambiarían. Pues no, o sea, es como, esto es fijo. Y hagas lo que hagas, va a ser siempre igual porque ya está grabado en el tiempo y ya está, no hay forma humana de cambiarlo. No te va a salir una segunda dimensión, ni un segundo camino, ni un tercer camino, ni nada por el estilo. Y ahí es donde voy con lo del tema de la linealidad, ¿vale? Que aunque nosotros pensemos que tenemos libre albedrío, que, bueno, pues voy a cambiar esto y es diferente al fin de semana pasado. Dices, vale, pero si luego miras dentro de un mes verás que el cambio que has hecho lo has repetido y que has alternado fines de semana haciendo lo mismo realmente y entre semanas has hecho lo mismo realmente y casi seguro que has hecho todo a la misma hora, ¿vale? Entonces los cambios tienen que ser, no os digo radicales, pero tampoco os volváis locos, ¿vale? Pero los cambios yo creo que al final es un día dices, pues voy a hacer esto y haces eso. Pero no lo puedes repetir, evidentemente, si te gusta, ¿no? Pero yo creo que tienes que ir introduciendo como se suele decir, un cambio al día para que tu vida cambie, pues esto yo creo que es como introducir una pequeña diferencia cada día, y no consiste en que esa pequeña diferencia la repitas N días, sino que esa pequeña diferencia la puedas ir intercalando en los días que te dé la gana, ¿no? Incluso ser un poco radical o un poco anti tú mismo y decir, pues no voy a hacer lo que yo hacía siempre, voy a hacer otra cosa y hacer otra cosa. Y dirás, bueno, pues tengo libre albedrío, y a lo mejor no lo tienes. A lo mejor no lo tienes, pero ya has hecho algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, habéis visto que no os he contado realmente casi nada nuevo, que no os he hecho un mantra, que no os he hecho una teoría filosófica, que posiblemente todo esto que os estoy contando no os valga para nada, ¿vale? Pero he roto la linealidad. No os he contado, no os he recomendado un libro, no os he contado, no os he dado concursos, no os he hablado de un escritor, no os he hecho lo que suelo hacer un jueves cuando estoy con todos vosotros. Simplemente me he dedicado a hablar, a contaros lo que me ha pasado, lo que he visto interesante esta semana y alguna teoría así que, pues eso, que vi en la televisión en un programa. Así que creo que me paso de tiempo ya. Sí, me están diciendo ya que me paso de tiempo. Entonces, pues nada, aquí termina la emisión del jueves de colaboradores de Radio Universo Literario. Muchas gracias a Pilar, a Lío, a Octavio Padre, a Octavio Hijo y a Manu Gutiérrez por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros por seguir ahí como cada jueves al pie del cañón escuchándonos y escuchando lo que tenemos que ofreceros. Y nada, que descanséis, que tengáis un buen fin de semana. Que si mañana os apetece poesía, tenemos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual y una invitada de lujo. Y nada, hasta ahí todo lo que teníamos que ofreceros esta semana. Y nos vemos la semana que viene.